Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Efectivamente, saludos, muy buenos días. Aquí estamos preparados como cada jornada, gracias a Viesgo, que nos ilumina cada día aquí en este programa y por supuesto la redacción de COPE Cantabria. Increíble cómo recibimos este miércoles el mes de marzo después de esa alerta roja que nos mantenía en vilo durante toda la jornada de ayer. Afortunadamente hemos sobrevivido a ese temporal de olas sin incidentes importantes. Hoy desde la Agencia Estatal de Meteorología ya nos avisan de que se han desactivado todas las alertas y que incluso las temperaturas, que ayer no pasaban de los 11-12 grados de máxima, pueden llegar a los 20 en muchas localidades en esta jornada. Miércoles 1 de marzo, nuestro programa en COPE Más Cantabria. Hasta las 2 de la tarde recibe en esta jornada al director gerente del Hospital Marqués de Valdecilla, Julio Pascual, que va a estar con nosotros en nada, en unos minutos, a las 12 y media en el 105.6 de la frecuencia modulada. Además, en mediodía, COPE Más Cantabria, vamos a charlar también esta mañana, será a partir de la 1 de la tarde, con el exalcalde de Río Tuerto, con Ángel Cuadrado. Queremos hablar con él sobre esa decisión de no optar finalmente a la presidencia del Partido Popular en Cantabria y mostrar además su apoyo al Ignacio Diego. Y entre nuestros contenidos principales, como saben, como cada miércoles, Alfonso del Amo, sobre la 1:30 de la tarde, un poquito más, nos acercará su sección habitual, la economía de la gente, a COPE Más Cantabria. Tenemos ahora mismo una temperatura de 15 grados en el centro de Santander y con muchas ganas de seguir contando todas las noticias más importantes hasta las 2 de la tarde en nuestro programa. Saludos de Cristina Jimeno y, como siempre, acompañada de Jaime del Olmo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Jaime. Por supuesto, Iván Respuela también en el control de sonido. Y junto a nosotros también preparado Gerardo Cisniega con más noticias de actualidad que llegan con Viesgo.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal, compañero?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. Bueno, la última hora, ¿por dónde pasa?
Bueno, pues acabamos de presenciar cómo María José Sáez de Buruaga ha confirmado su candidatura de forma oficial, ha registrado su candidatura en la sede del Partido Popular de cara a presidir el partido en los próximos 4 años, en ese congreso que se va a celebrar el día 25, y de esta forma ya los dos candidatos han hecho, digamos, o han dado el paso que era imprescindible para optar a esa presidencia del Partido Popular. Una cosa es anunciar una candidatura y otra cosa es registrarla. Se ha esperado hasta el último momento para ver si se podía llegar a un acuerdo por parte de los dos candidatos. De momento parece que no va a ser así. Ayer lo hacía Ignacio Diego, aunque no lo hacía personalmente, sino que eran miembros de su equipo los que registraban los avales necesarios para presentar esa candidatura. Recordar que los estatutos del Partido Popular exigen un mínimo de 90 avales para poder optar a ser presidente. Ayer, insisto, lo registraba el equipo de Ignacio Diego sin el candidato, y hoy lo ha hecho María José Sáez de Buruaga, que ha presentado, por cierto, creo que son 1.250 avales. Es una cantidad importante, teniendo en cuenta que hay 14.000 afiliados con derecho a voto, y bueno, 1.250 avales es una cantidad importante. De momento, se descarta que haya una candidatura de consenso, pero bueno, ayer aquí Francisco Rodríguez ya dijo que hay plazo todavía hasta que se inicie la votación el día 8 para poder llegar a un acuerdo entre las dos partes, aunque parece bastante poco probable. Recordamos los plazos: el día 8 primera votación por parte de los afiliados, si es necesaria una segunda vuelta serán los compromisarios los que elijan al futuro presidente o presidenta del Partido Popular el día 25 en ese congreso en el Palacio de Exposiciones de Santander. Así están las cosas ahora mismo y bueno, pues la verdad es que se han calmado un poquito los ánimos en estas últimas horas. Ya no hay tanto mensaje incendiario como hemos leído y escuchado anteriormente, pero insisto, parece complicado que finalmente pueda haber una candidatura única, aunque no hay que descartarlo, porque desde Génova siguen insistiendo en que querían hacer un tercer encuentro para moderar un poco la situación que se estaba viviendo en Cantabria. Lo contaremos luego. Estamos pendientes también de esa manifestación que han convocado las asociaciones de ganaderos y asociaciones rurales de Cantabria el próximo viernes en Santander para exigir mejoras en el sector. Cansados, dicen, de promesas por parte de la administración regional que no se concretan en nada, y tienen varias quejas encima de la mesa. La primera, el presupuesto de desarrollo rural y ganadería ha aumentado en 12 millones de euros este año, sin embargo ni un solo euro va destinado al sector de la ganadería. Segunda reivindicación, pues la sanidad animal. Se están sacrificando ahora mismo cientos de animales en las ganaderías de Cantabria y desde las asociaciones no entienden que ahora mismo pues no haya, digamos, un protocolo que haya terminado definitivamente con la brucelosis y la tuberculosis. Dicen que son enfermedades que prácticamente están erradicadas en el resto de comunidades autónomas y sin embargo aquí el protocolo en Cantabria no está funcionando, y claro, la situación ahora mismo obliga a que si hay un animal contagiado se tenga que sacrificar a toda la cabaña, con lo cual el destrozo ahora mismo es brutal. La responsabilidad se la piden directamente a la consejería, porque dicen que el protocolo está en sus manos y que no entienden por qué en otras comunidades se ha erradicado esa enfermedad y aquí los protocolos no están funcionando. Además, exigen que las indemnizaciones por sacrificio animal sean mayores de las que se están pagando ahora. Una vaca en el mercado, ahora mismo yo no sé lo que puede valer, pero estará seguro por encima de los 1.500, 2.000 euros. Por cada animal sacrificado están pagando 500 euros, con lo cual es la auténtica ruina para los ganaderos.
Claro.
Todas estas cuestiones se van a poner encima de la mesa y todas estas cuestiones hacen que el sector salga a la calle. Más de 20 organizaciones han convocado esa manifestación el próximo viernes aquí en Santander y directamente van a exigir a Miguel Ángel Revilla que ponga soluciones a los problemas del sector. Hoy han anunciado esa manifestación. Las ventas de vehículos en Cantabria subieron un 10% hasta febrero. Es un buen dato porque el año pasado hubo ahí, bueno, pues no fue el mercado también como se esperaban los profesionales, y estamos también pendientes de esa huelga de estibadores. Hoy hemos hablado con representantes de los trabajadores de la estiba en el puerto de Santander. De momento no ha habido acuerdo entre las empresas y los trabajadores. La huelga está convocada a partir del próximo lunes y aquí en Cantabria pues va a afectar notablemente al puerto de Santander, al transporte de mercancías, y puede generar daños en la economía de Cantabria importantes. Pero los trabajadores también de Cantabria siguen en sus 13, quieren que se les aseguren en el futuro mejoras que impidan que se liberalice el mercado y que no puedan ser despedidos y que al mismo tiempo se contrate trabajadores por un sueldo más bajo. Y bueno, pues veremos a ver si hay finalmente acuerdo. De momento los paros siguen convocados a partir del lunes.
Muchas gracias, Gerardo, me encanta tu camisa.
Gracias.
Muy bonita, sí señor.
La de Jaime, ¿qué pasa? Que es fea también, ¿no?
No, no, todavía no he dicho nada. No, he dicho que me gusta mucho la tuya y que se nota que es una camisa nueva y además
de
que está a la última, a la moda total. Sí, sí señor, buena elección.
Que ahora se lleva lo de lo militar.
Sí, sí, buena elección y buen asesoramiento por parte del rey de la moda hombre de Santander, Vicente Trueba.
Claro.
Sí señor, te sienta muy bien.
Aunque tiene percha, está claro.
No quiere decir que la tuya no me guste, pero esa la he visto
muchas
más
gracias.
A menudo. Esta es nueva y entonces, bueno, pues...
¿Viene el deporte ahora?
Sí, viene el deporte. Nada, eso es un minuto porque enseguida recibimos a Julio Pascual casi nada en este estudio con quien vamos a repasar la actualidad del hospital.
Pues
háblame de lo que va a pasar hoy.
Pues mira,
en el deporte.
El Rafin está entrenándose ahora mismo en la sesión más exigente de la semana, puesto que comienza a preparar el exigente partido de este fin de semana en Tudela. Un partido domingo 5 de la tarde donde el Rafin tiene ante sí el primero de los tres compromisos importantísimos, ya que luego recibirá la Ponferradina y el siguiente desplazamiento es en León para jugar contra el líder, la Cultural Leonesa. Así que en esos tres partidos, 9 puntos que pueden definir si el Racing puede pelear o no por el liderato al final de la liga regular. Además, esta tarde tenemos partido oficial de balonmano en la Liga Asobal con el de ese Automás Sin Fin jugando en Navarra contra Netasuna.
¿Qué tal lo ha hecho?
Bien, muy bien.
Vale.
Vamos a tirar el tópico, el Tourmalé del Racing.
Son las 12:30, les esperamos en COPE más Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
12:31, aquí estamos en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM. Otro hombre, Vicente Trueba, se acaba de sentar en este estudio.
Este tiene mejor percha que Gerardo.
Ya te lo digo yo. Un auténtico placer recibir esta mañana al director gerente de Valdecilla. Muy buenos días, Julio Pascual. De verdad, para repasar la actualidad del foco de la sanidad en nuestra región. La última hora del nuevo Valdecilla con Julio Pascual en COPE Más Cantabria. Aquí, bueno, pues con ganas de conocer cómo está la situación a día de hoy. Ya podemos hablar de normalidad, director.
Bueno, sí. Bueno, normalidad es todo, pero sí, sí.
Tras los duros meses, aquí hablamos además en el programa porque coincidió su visita.
Solamente nos queda cambiar la farmacia y los laboratorios, pero bueno, a nivel asistencial eso no se va a notar.
¿Qué tal ¿qué tal los trabajadores? ¿Ya están asumiendo su nuevo rol, su nueva ubicación? ¿Ya todo el mundo está ya defendiéndose y, entre comillas, ya está ubicado?
Yo creo que sí, porque yo creo que si ahora, por un momento, los dijéramos que tenían que volver a la situación anterior, bueno, sería absolutamente impensable. Aunque se quejen un poco en alguna circunstancia, yo creo que en general, vamos, el ambiente que hay en ese sentido en cuanto a las instalaciones es muy positivo, sinceramente.
¿Y en qué se está avanzando? ¿En qué se ha ganado, director, en este...?
Pues hemos ganado, pues mira, por ejemplo, hemos ganado en que estamos todos juntos. Es que eso es una bendición. O sea, que antes estuviéramos una parte del hospital en Liencres, otra en la residencia Cantabria y otra abajo, pues significa que no podía subir a veces a la planta arriba, bajar un momento al traumatólogo para que te viera un paciente, ¿eh? O al geriatra que estaba en Liencres, o a... En eso hemos ganado, yo creo que en interacción hemos ganado muchísimo. Solamente ver, solo un detalle, ver que a las sesiones generales del hospital, que las hacemos los jueves, está la sala llena porque vamos todos, y que todos podemos interaccionar, creo que eso es una bendición para el hospital.
Lo negativo es que arrastró muchas de esas encuestas que se hacen entre hospitales y demás, y la calidad del hospital Valdecilla pues había bajado varios puntos.
Bueno, yo siempre dije que no soy muy de encuestas, ¿eh? Porque las encuestas tienen un componente muy subjetivo. Pasa como en las encuestas de la política, hay que ver quién las hace, ¿no? Qué universo tienen, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, y luego otra cosa que tenemos que ver es, a ver, ¿con quién podemos competir ahora, ¿no? Esto pasa un poco casi como el Racing, ¿no? Dice que si no cambia la situación, digamos, sanitaria nacional, para los hospitales periféricos como el nuestro les va a ser muy complicado competir en primera división. Porque yo lo he explicado hace poco en una entrevista, que yo, Valdecilla está preparada para ser puntera, y lo es, ¿eh? En muchísimos procesos. Pero todo lo que hagamos de fuera de nuestra comunidad, que es pequeña, todo lo tenemos que pagar nosotros. Entonces, si yo opero un paciente de Burgos con el robot Da Vinci, que hay muy pocos sitios que lo tengan y que lo sepa manejar, que eso es muy importante, pues yo tengo el personal humano extraordinario aquí, y opero un paciente de otra provincia, lo tengo que pagar. Entonces, tengo que invertir el dinero que siempre he contado en operar a los enfermos de fuera, por ejemplo, o tengo que contratar a un médico aquí para que me quite la lista de espera de los pacientes de Cantabria. Es que hay que balancear las dos cosas.
¿Hasta qué punto hay tantos pacientes de fuera? ¿Hay un tanto por ciento más o menos general? ¿El 5, el 1, el 2%?
Hay bastantes más, dependiendo un poco de los servicios, pero Valdecilla es un hospital que atrae a mucho paciente de fuera.
¿Es recíproco? También los de aquí.
Exactamente, pero no. Valdecilla exporta muy poquitos pacientes, porque afortunadamente...
Pero exporta, ¿no?
Pero muy poco. Por ejemplo, exportamos los cánceres sólidos, lo que no son leucemias, para que la gente se entienda, de los niños, porque son 6-7 al año, y porque hay una unidad muy potente en el Hospital de Cruces que trata a estos enfermos, que tiene muchísima tradición, pero hay muy pocas cosas más, prácticamente nada, que se vaya de Valdecilla sin ser, de nuestros pacientes sin ser tratados aquí. Muy pocas.
Hemos leído recientemente que se está negociando un intercambio, ¿no? Con el Hospital de Asturias.
Bueno, porque a ver, el problema que tenemos es que, como en la situación actual nosotros no podemos cobrar lo que hacemos, quiero decir, claro, y nosotros, claro, tenemos la obligación de gestionar lo mejor que podemos nuestro presupuesto. Claro, lo que sí que podemos es llegar es a acuerdos puntuales. O sea, ellos tienen un problema muy importante con la obesidad mórbida, tienen una lista de espera de varios años en este momento, Y es cierto que nosotros hemos tenido, por un problema de oposiciones, más que otra cosa, de gente que ha cogido plazas en otros sitios, un problema puntual en cirugía plástica, en la gente que hacía reconstrucción mamaria, después de un tratamiento oncológico. Ahí tenemos un poco lista de espera. Tenemos gente que vamos a contratar dentro de unos meses, esperemos, pero que en este momento no tenemos, y nos venía bien a los dos sitios compartir estos pacientes. El servicio de cirugía plástica de Oviedo, yo lo conozco porque trabajo ahí 5 años y medio y es fantástico, y nosotros aquí hacemos la obesidad de maravilla, entonces para los dos hospitales es muy bueno.
Pero sí parece, este tipo de convenios. Sí parece, Julio, que debería haber, no digo una gran sentada, pero sí una gran reunión para poder regular todo ese tipo de intercambios, claro, y que no haya un poquito ese libre albedrío o esa improvisación, ¿no? Con un acuerdo puntual con los hospitales.
A esto se refiere, ¿no? Claro. Con el acuerdo nacional, ¿no?
Exactamente. Yo creo que, a ver, es necesario que, bueno, pues que los consejeros y el ministerio se pongan de acuerdo y que, claro, vamos, si vamos a jugar todos. Lo que no podemos es, lo que yo explicaba antes, ¿no? Es que, claro, uno tenga que gastarse. O sea, uno tenga un presupuesto para Cantabria y que tenga que hacer cosas de fuera de Cantabria, que las puede hacer, y que la gente de Valdecilla, muchas las hacemos y estaríamos encantados de hacer más y podemos hacerlas. Vuelvo a repetir, a diferencia de otros sitios, se me llaman gerente de otros hospitales para que les haga cosas. Pero claro, si yo tengo que pagar el material de esa operación y con eso tengo que quitar un contrato de una persona que aquí me va a quitar una lista de espera de juanetes que necesito, pues que eso es un tema, claro. Y entonces eso tiene que haber un fondo de compensación interterritorial que antes había, que ahora no hay, y eso es lo que los hospitales, si vamos a jugar a este juego, deberíamos tener.
Y cuando comenta que debería realizarse esa reunión o esa toma de decisiones, ¿es que hay visos de que se pueda realizar o es una súplica que lanza?
No, es una súplica.
O sea, que no hay visos de que esto cambie,
no sé,
a corto plazo.
Se tienen que poner de acuerdo 17 autonomías, lo cual pues no es nada sencillo. O sea que, y bueno, sí que es cierto que autonomías que tienen más, tienen una sensación de no entenderse con las demás, pero sí de intentar automanejarse. Yo creo que esto nos ponemos todos de acuerdo, o si no, claro, esto a los hospitales como nuestros los condena a no poder competir pues con La Paz, por ejemplo, que claro, una autonomía que tenga 5 millones de habitantes pues no tiene ningún problema porque puede hacer de todo dentro de su presupuesto, porque lo tiene que hacer y tiene pacientes suficientes para ello.
Nos comentaba director que no le gustan mucho las encuestas, sí, sí. Pero justo ayer hemos conocido otra que publica el Ministerio de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública, en la que los cántabros ponen un notable a la sanidad en esta región, un suspenso en las esperas.
Sí, bueno. Sí, claro, es como todo, depende del cristal con que se mire. No estamos mal. Yo he mirado esa encuesta, que por cierto son como 200 páginas. Pero bueno, ahora hay que mirar.
La mira de la
una cosa muy buena que a mí me hizo ilusión al ver esta encuesta es que en la nota global subimos.
Ay.
Y estamos prácticamente detrás de autonomías como el País Vasco y Navarra, que tienen una financiación por el tema fiscal muy por encima de la que tenemos nosotros. Que eso, claro, hay que tenerlo en cuenta. Es que incluso el salario de los médicos allí no es como el de aquí, entonces la capacidad de atracción que tienen es mucho más, es más potente. O sea, jugamos, pues digo, vamos a ver con qué medios jugamos, ¿no? Entonces aquí nos critican fundamentalmente las listas de espera y también en la espera de urgencias. Bueno, urgencias depende un poco con el cristal con que se mire. Quiero decir que efectivamente hay un tercio de la gente que viene a urgencias que está descontenta, pero también podemos decir que el resto, dos tercios, no está descontenta. De hecho hay 40 y tantos% que están contentos. Bueno, en urgencias tenemos que mejorar y en listas de espera tenemos que mejorar, eso somos conscientes. Pero bueno, solo por poner un ejemplo, no quiero hacer autopropaganda, pero en este momento, en la lista de espera quirúrgica, en este momento los cántabros esperan, no quiero mentir, exactamente 13 días menos que hace un año, de media. Y en la lista de espera de las consultas, a pesar del traslado que nos ha impactado muchísimo el tema de las consultas, también se espera en este momento unos días menos. Tenemos que mejorar mucho, pero tenemos más nota en global y en esos dos ítems sí que estamos mejorando, dentro de las posibilidades que yo decía un poco, que no son fáciles.
Julio, ¿cómo se mejora? ¿Metiendo más trabajadores? ¿Habilitando más salas? Tenemos que mejorar. ¿Por dónde es el camino?
Bueno, pues no es fácil. No es fácil porque tenemos el presupuesto que tenemos. Nosotros tenemos que mejorar haciendo mejor lo que hacemos ahora. Nosotros tenemos un presupuesto que es el presupuesto que hay. El presupuesto que hay en este momento nos permite, sin ningún problema, pagar lo que tenemos que pagar a los trabajadores, pero y contratarlos, suplir lo que necesitemos, pero hacer contratos nuevos en este momento no es nada sencillo con el presupuesto que tenemos, ¿eh? Tenemos que intentar gestionar bien lo que tenemos y tenemos margen para mejorar, ¿eh? Tenemos margen para mejorar, ¿eh? Pero también tenemos que ser conscientes de que, claro, nosotros tenemos que manejar, nosotros, Valdecilla maneja más del 15% del presupuesto de toda la comunidad autónoma, que es muchísimo dinero, ¿eh? Más de la mitad del presupuesto que se utiliza en sanidad, que es casi un tercio del presupuesto de Cantabria. Entonces, claro, eso, claro, tiene. Y claro, en personal, por ejemplo, claro, hay que contratar más personal, pero claro, yo no puedo negar a un paciente que tiene un cáncer un fármaco novedoso que sé que le va a salvar durante un tiempo, por muy caro que sea. O sea, ese tipo de cosas, o los pacientes con hepatitis C, o sea, tenemos ahí unos retos que tenemos. En personal tenemos que ser muy estrictos, porque si no, el presupuesto, nos diría el señor Sota que se nos va de las manos.
Pues esto también nos hace presuponer que están haciendo malabares, porque la inversión en alta tecnología, bueno, pues es realmente interesante, ¿no?
Claro, pero en alta tecnología, claro, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el objetivo en alta tecnología? En alta tecnología vamos a invertir 10 millones de euros en varios años, o sea que se paga, digamos, poco a poco cada año. Porque eso quita listas de espera. Si yo tengo una resonancia magnética más, como vamos a tener ahora, o tengo un PET más, a la gente le voy a hacer esperar menos, y al final eso me va a ahorrar mucho dinero, porque si yo al paciente le diagnostico antes, le puedo tratar antes, y a lo mejor muchas veces ahora tenemos que ingresar a un paciente pues para que no espere para hacerse una prueba, porque sabemos que ambulatorio tarda mucho. Si yo eso lo tengo arreglado, eso nos va a ahorrar mucho dinero. Una cama de hospital cada día ahorra 600 euros. Al día. O sea, que eso es lo que tenemos que mejorar. Y ahora vamos a poner el sistema de pase y espera en las consultas. Hemos quitado el papel totalmente, prácticamente ya 99%, y ahora vamos a poner un sistema de pase y espera que va a automatizar las consultas, como ocurre cuando uno va al carnet de identidad, por ejemplo, ¿eh? Ese tipo de cosas. Eso también nos va a permitir no emplear recursos. Si antes yo necesitaba gente que me subiera las historias a las consultas, pues ese tipo de personal lo puedo utilizar para otras cosas, ¿eh? Entonces, esa es la gestión que yo quiero decir. Tenemos primero, antes de pedir más, que utilizar bien todo lo mucho que nos da Cantabria, que nos da muchísimo dinero, ¿eh? Quiero decir que este hospital, en financiación, en comparación con otros hospitales, está muy bien financiado.
Más allá de anular el papel prácticamente al 100%, en este año 2017, ¿cuáles son sus proyectos más ambiciosos o lo que tiene en mente?
Bueno, yo creo que la alta tecnología es importantísimo. Me gustaría muchísimo mejorar, y va a ser nuestro reto este año fundamental, en la lista de espera de consultas. No todos los servicios están mal, pero hay que hacer mucha gestión, y a veces hay que inyectar algún personal, en algún servicio, porque sí que en los servicios médicos tenemos un problema. La lista quirúrgica nos ha mejorado bastante. Nos sentiríamos bien con mejorarla un poquitín este año, porque la verdad es que en eso estamos bastante contentos, salvo algún proceso muy puntual que también estamos poniendo, como el tema de la mama, remedio. Y luego acabar el traslado, y me gustaría también poder tener una nueva unidad de endoscopias, La endoscopia es una cosa fundamental. Ahora, a partir de los 50 años, pues mucho nos tenemos que hacer para despistar el cáncer de colon, por ejemplo, una endoscopia. La zona donde se hacen las endoscopias no es la zona que nos gustaría que nuestros pacientes tuvieran, y vamos a ver si conseguimos fondos para hacer una nueva sala de endoscopias. Un poco esos son los, tenemos más objetivos puntuales, pero a grandes rasgos, si acabáramos el año con estos cumplidos, nos sentiríamos bastante bien.
Así, a modo más concreto también, supongo que será el nombramiento del nuevo jefe del servicio de neurofisiología, ¿no? Que al final ha habido ahí un pequeño...
Bueno, no solamente... La psiquiatría que llegó al tribunal,
no solamente
también.
Neurofisiología. Sí. A ver, tenemos... Hay varios tribunales que están impugnados. Quiero decir, en la segunda parte, ¿no? Tampoco me quiero quitar ninguna culpa, son de la dirección anterior, ¿no? Entonces hay que repetir digamos, la mitad del ejercicio, con el tribunal, además de la dirección anterior. Eso es lo que han dicho los jueces, y nosotros lo haremos y estaremos encantados. A ver, el problema que tenemos en Valdecilla en estos servicios es que las dos o las tres personas, porque en algunos casos hay tres personas implicadas, son muy válidas. O sea, cualquiera de los que sacaran la plaza, puedo garantizar que esta dirección estaría encantado con ello. O sea, que nosotros nos atendremos a lo que diga el tribunal, ¿eh?, y en su caso el juez.
Tampoco tiene que ser fácil entonces, director, en retener a estos grandes profesionales, y nos comenta que hay esa diferencia tan grande entre lo que se paga a los médicos en unas comunidades y
sí,
en otras, ¿no?
Sí, lo que pasa, hombre, a ver, yo creo que sí, lo que pasa, a ver, yo que me he ido fuera, uh-huh, temporalmente, para intentar, digamos, promocionarme un poco. Es cierto que Valdecilla tiene una cosa que yo no he visto por ahí, es que la gente siente mucho la camiseta de Valdecilla, y es verdad, esto no es una cosa que lo diga de cara a la galería, es así. O sea, la gente, el sentido de pertenencia a Valdecilla la tiene. Y luego, otra cosa que tiene este hospital es un poco que en este hospital tienes todas las opciones. Yo he trabajado en hospitales donde, por razones económicas, había, por eso decía que no estamos mal, ¿eh?, tenemos que ser conscientes de ello, pues había fármacos que no se autorizaban, pues por razones, o cirugías, por ejemplo. Nosotros tenemos un robot, pues que evita muchísimas complicaciones en muchísimas cirugías, que hay muchos hospitales, pues del que yo venía, que es un gran hospital, que no tiene ninguno, y ahora nos estamos planteando un segundo robot. La verdad es que, y eso me ha pasado a mí, si uno está acostumbrado a vivir en este ambiente, aunque gane un poco menos, y se va a otro ambiente donde profesionalmente baja, eso lo lleva uno muy mal, ¿eh? Muy mal. Entonces, esa ventaja todavía jugamos en Valdecilla.
Por cierto, puestos a poder medallas, por cuestiones personales, el otro día te comenté, Cristina, que tuve que ir al área de pediatría. Bueno, sí. Increíble. Tanto la ubicación, la comodidad, las salas donde están los pacientes, los niños, no, en serio, es tremendamente...
Yo creo que lo que comentaba, que aunque efectivamente hubo quejas, digamos, porque siempre hay... a ver, la sensación que tenemos ahora, ¿eh? Yo tengo un sobre con cosas que pone la gente, ¿no? O sea, cuando uno va al hotel, que le dan la hoja
de reclamaciones,
lo que quieras y tal, y el más del 80% de las que yo recibo ahora es que bien está la nueva área de partos o la nueva área de pediatría, y es verdad que fue discutida y hubo cierta polémica.
Por la funcionalidad, a lo
bien,
mejor, ¿no?
Yo creo que ni eso, sinceramente. Si uno es objetivo, o sea, si uno da una visita a la cómo se nace ahora en Valdecilla, cómo tenemos la neonatología al lado. O sea, los quirófanos, que tenemos dos quirófanos. Bueno, cuando viene la gente de otros hospitales y lo ve, la verdad es que no se lo cree. O sea, quiere decir que tenemos que ser conscientes también del esfuerzo que se ha hecho.
Hemos leído que la relación con Ferrovial es un tira y afloja diario. Supongo que otro objetivo será seguir avanzando por ahí.
Sí,
de hecho, ayer conocíamos a través de los informativos de esta casa que Uso Cantabria iniciaba una campaña para denunciar la precariedad laboral que se está produciendo en Cantabria con la política empresarias de las contratas, subcontratas y empresas multiservicios, en concreto en Solva y Valdecilla.
Habrá que estar más encima.
Sí, bueno, ya también lo dije hace poco, ¿no?, en el diario de Montañas, que no es una situación cómoda. Es una situación cómoda porque, claro, antes el gerente pues decía, quiero cambiar una puerta, la cambiabas. Ahora tienes que consultar con el propietario del edificio, que no somos en este momento nosotros, hasta dentro de 20 años. Bueno, pero bueno, yo, a ver, el encargo que tengo ahora es gestionar el hospital con un contrato público-privado. Y también lo he dicho siempre, yo me voy a intentar entender lo mejor posible con Ferrovial, y desde luego la obligación de cualquier gerente es controlarles al máximo. O sea, que esté, que la gente, o sea, tenga garantías de que nosotros estamos pidiéndoles lo que firma el contrato, ¿eh? Eso está claro.
Julio Pascual, director gerente del Hospital Valdecilla, de nuevo Hospital Valdecilla, un auténtico placer, lo tenemos que dejar aquí. Gracias de verdad por la visita y por dedicarnos este tiempo
igualmente,
en el
Cristina,
programa con los
gracias.
Oyentes de COPE Cantabria. Un placer.
Nada, igualmente.
COPE Cantabria.
Estar informado.
estamos en el Grupo COPE esta mañana de miércoles, estrenando mes de marzo con una temperatura que sigue subiendo en el centro de Santander, camino ya de los 16 grados, y el deporte cobra protagonismo en este momento en COPE Cantabria.
Sí, bueno, ponemos, Cristina, si te parece, punto final a las reacciones después de conocer la sentencia de manera oficial del juzgado de primera instancia en Santander, donde pues al final estimaba en parte la denuncia de Juan Antonio Verdejo, el anterior letrado del conjunto racinguista en los años 2012-2013, donde solicitaba en una denuncia 431.000 euros y al final lo han dejado esa solicitud en 83.000, es decir, más de 300.000 euros de diferencia que se ahorra el Racing. Bueno, ayer por la tarde los componentes de la APR, la Asociación de Peñas Racinguistas, emitieron un comunicado donde expresaban su absoluta repulsa hacia las acciones de Juan Antonio Verdejo. Su catadura moral ha quedado más que en entredicho, tanto en su intervención en el Racing como con la que colaboró a conducir al club prácticamente la ruina. Y también acaba el comunicado con un fuera chorizos, yaupa Racing, y apoyarán al club en todo lo necesario. Así que las peñas, lógicamente, en apoyo al club y en contra de Juan Antonio Verdejo. En lo deportivo tenemos hoy jornada importante, porque los miércoles es el día que retoman el trabajo tras la jornada de descanso habitual de los martes, y es la sesión más exigente. Trabajo en el gimnasio, después de instalaciones, más o menos dos horas y media de sesión, y donde, bueno, esperemos que no haya ningún tipo de contratiempo físico y que todos los jugadores estén disponibles para Ángel Villadero de cara al importantísimo partido en Tudela. Este domingo a las 5 de la tarde no hay posibilidad de verlo por televisión ni por internet, así que habría que ir al propio campo navarro para poder ver al conjunto racinguista. Digo que importante porque ahora mismo tenemos en este mes de marzo una serie de partidos donde van a delimitar las posibilidades del Racing de ser campeón, o por lo menos poder pelear y no descolgarse respecto a Cultural Leonesa y Celta B. Todo hace indicar, viendo las diferencias, que va a ser el Racing primero, segundo o tercero al final de los 38 partidos, y que va a pelear esta semana contra el Tudelano, luego en casa contra la Ponferradina, y el último partido dentro de dos semanas y media contra la Cultural Deportiva Leonesa en León. Por cierto, ya van a mandar próximamente 2.000 entradas al conjunto racinguista, la Cultural y Deportiva Leonesa, al precio único de 15 euros para situarse en tribuna este, frente al palco y la zona de presidencia. Van a repartirlas el conjunto racinguista en cuanto lleguen, así que seguramente mañana ya lo habilitarán para que con tiempo necesario y suficiente puedan los aficionados ir a las taquillas del Sardinero y conseguir esas primeras 2.000 entradas. No se descarta que envíen más, pero esa primera remesa seguramente se va a cubrir porque la gente está preparándose mucho ese desplazamiento. Y en balonmano, partido esta tarde de Liga Sobal entre el DS Autogomas Sinfín y el Anaitasuna, buscando la segunda victoria consecutiva y escapar de la zona de descenso.
Vuelve el deporte a las 3:25 de la tarde. Ahora estamos deseando escuchar buenas propuestas como cada día a través de COPE Cantabria.
Pizzería Britannia en Santander te ofrece una solución para cada ocasión. Que a la abuela no le gustan las pizzas, no importa, haremos que se encuentre a gusto. Que a los 40 descubres que eres celíaco, pues tenemos una amplia carta sin gluten. Que papá o mamá trabajan hasta las 5. Os recordamos que tenemos horario continuo de comedor. Pizzería Britannia, más que una pizzería, un punto de encuentro.
¿Cansado de que internet vaya lento y de que se caiga continuamente? Netcan tiene la solución. Disfruta de la mejor conexión de internet de alta velocidad en las zonas de Cantabria, donde otros operadores no llegan. Muchas personas ya están conectadas gracias a Netcan. No te quedes atrás. Infórmate en el 942-133-600 o en netcan.es. Netcan, conectando Cantabria.
Low cost, bajo costo. Low cost, bajo costo. Low cost, bajo costo. En General Dávila 266, frente a las Mercedarias, Carlos Uriarte, low cost, bajo costo. Compre sus muebles, sofás, colchones al mejor precio. Nueva sección de camas geriátricas, low cost, bajo costo. Carlos Uriarte, low cost, bajo costo. Low cost, bajo costo. Carlos Uriarte, la diferencia.
La Universidad Europea del Atlántico imparte los grados en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual. Infórmate en uneatlántico.es, en el 942-244-244, o acércate a visitarnos al PCT CAN. Ya está abierto el plazo de preinscripción para el próximo curso. Reserva tu plaza. Universidad Europea del Atlántico, tu camino más directo al mundo de la empresa.
Tardar una hora en aparcar lejos de casa y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nadie como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Smart TV Curvo Samsung Full HD de 40 pulgadas por solo 479 euros. Cenor Tiendas de Electrodomésticos, 25 aniversario. Yo compro en mi barrio.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Vamos a conocer la última hora en las carreteras de Cantabria con nuestro subería Iván Respuela. Hola.
Buenos días. Tenemos corte total en la 8 a la altura de Quijas y tenemos carril cerrado por obras. En la 8 también, en Reocín, en Mioño, en Ambrosero y en la A67 a la altura de Cartes, Bárcena de Piedecónchez y Somaoz.
Insistimos, precaución en carretera. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que este 1 de marzo el cielo se irá cubriendo de nubes a lo largo de la tarde con viento de componente sur flojo en las horas centrales, variable en el norte, sopla ocasionalmente más intenso en las zonas altas del sur de la región. Con máximas de 20 grados en Torrelavega, 19 en Cabezón y Castrurdiales, 18 en San Vicente, Santander y Laredo, 17 en Potes, 12 en Reynosa. Mañana las temperaturas de nuevo entre 12 y 19 grados de máxima, con cielo cubierto, sin descartar alguna lluvia débil en el litoral. Disminuye, eso sí, a poco nuboso a lo largo de la tarde. El viento soplará mañana del este y suroeste, en general flojo, más intenso en las zonas altas de la región.
Sabes comprar porque buscas las mejores ofertas. Tu compra dice mucho de ti. En BM Supermercados del 1 al 21 de marzo tienes un montón de productos que acumulan descuentos en tu bono mensual especial. A partir del día 24 de cada mes, al pasar por caja, te daremos tu vale con todos los descuentos acumulados.
BM no es lo mismo.
Nueva cámara de maduración en vivo de Carnicería Antón patrocina La Ruta Gastronómica. El mejor chuletón en Carnicería Antón, calle del Cubo 4, Santander.
Oye. Hoy, qué día más bonito, Jaime, para irnos tú y yo después a las 2 de la tarde hasta Capitán Palacios en Santander, frente al barrio pesquero. ¿Cómo me gusta la taberna de Vicente? ¿Qué rape negro a la brasa ponen ahí? Es que no hay comparación ninguna. ¿Y qué chuletón de vaca pinta madurada durante 30 días en la taberna de Vicente Santander, en Capitán Palacios?
Oye, pues yo cruzo, me voy al barrio pesquero también, si te parece, y pregunto por el restaurante Marisquería Casa José, que hereda toda la tradición marinera para que disfrutes de los mejores pescados y mariscos que diariamente llegan a la lonja de Santander.
Un poquito más cerquita de nosotros, en la calle Rubio, está el Café Restaurante Puente. Suculento chuletón de Cantabria nos ofrece estos días de 900 gramos, con botella de Rioja y postre de la casa, 25 euros persona.
Eso sí, en Somos, si te gustan las rabas y el vermut, tienes que visitar la Casa de Comidas La Alberuca. Además, todos los fines de semana, cocido montañés.
En la lancha me iría yo hasta Pedreña ahora mismo a probar ese riquísimo besugo a la parrilla que nos ofrece el Tronqui.
Y en Puente Viesgo, en el restaurante El Marqués, si te gustan las angulas, apunta que del 7 al 12 de marzo no te puedes perder las jornadas de las Angulas del Paz en el restaurante El Marqués en Puente Viesgo.
Y seguimos con el espectacular cocido montañés del Cruce de Vega de Paz con su compaño de postre Quesada Pasiga, todo por 10 euros, pan y vino incluido en el Cruce de Vega de Paz.
No me canso de recomendar en San Cibrián el restaurante Casa Aída, un clásico de nuestra gastronomía, esas tablas de mar y tierra que te ofrecen Nacho y Aída, llegar, aparcar y disfrutar.
Y en Torrelavega tampoco nos cansamos de recomendar comer un riquísimo cocido lebaniego, la parrilla Asador Lucio, lo tienen los sábados y domingos, y si nos apasiona la carne roja con larga maduración, tenemos que probar las que prepara César Muriedas en el Pericote de Tanos.
Es una gozada, soy cliente habitual, así que estoy encantado de que esté el Pericote de Tanos en Fernández Vallejo en esta ruta gastronómica.
Hoy sabes que tienen preparado en Carnicería Antón una impresionante exposición de escalopes para todos los oyentes de la cadena COPE. ¿A quién no le apetece comerse hoy un jugoso y tierno escalope de Carnicería Antón? Tommy nos ofrece 6 tipos diferentes de escalopes, cachopos de diferentes sabores. Carnicería Antón se viste de colores con esos espectaculares escalopes. Acércate, que Tommy te va a contar con todo lujo de detalles los sabores que tiene.
Pues nada, a la calle del Cubo 4 en Santander, ahí está Carnicería Antón.